Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje El llamado divino a la pureza sexual, por el pastor Héctor Salcedo.
Sabemos que estamos rodeados de temas sexuales de todo tipo. La semana pasada precisamente vimos lo que es la impureza del entorno que nos rodea. Y habiendo visto entonces todas esas informaciones la semana pasada de lo que es la impureza del entorno, yo quisiera hoy concentrarme en lo que hemos titulado el llamado divino a la pureza sexual. Y yo quisiera entonces que fuéramos a la palabra de Dios a ver cómo es que Dios plantea su estándar en cuanto a este punto de la pureza sexual. Yo podría decir que esto es una realidad, y esto es una cita del pastor Tony Evans, donde él dice: el sexo sin restricciones es promocionado hoy en día como un atajo a la realización personal y a la satisfacción. La sociedad se ha volcado a una sexualización de todo. La promoción comercial ha sido sexualizada. A todos los niveles, la media ha sido sexualizada. La literatura ha sido sexualizada. Vivimos en un mundo donde acude y recurre a la sexualidad prácticamente para todo. En el año 50-60, cuando se crea en los Estados Unidos lo que fueron las primeras revistas pornográficas, con el nacimiento de esas revistas comenzó un movimiento, por así decirlo, de que mientras menos restricciones tuviese la intimidad y la sexualidad, la humanidad se sentiría precisamente más plena. Y desde los 50 y los 60 hacia acá, sin detenerse, ese ha sido el caso, de que ha habido una mayor sexualización de nuestra sociedad. No así, no ha habido un mayor nivel de plenitud y de satisfacción de los que participamos en ella. Parecería como que es todo lo contrario. Tony Evans dice esto y creo que él tiene razón. Muchos entienden y muchos piensan que la actividad sexual no debería restringirse por una serie de motivos. Por un lado, algunos dicen, bueno, es natural, es una actividad natural. Algunos hombres, yo lo he ido diciendo, que la entienden como una necesidad, como si fuera una necesidad fisiológica o biológica. Cuando sabemos que una necesidad biológica o fisiológica es aquella que de no llevarse a cabo, nosotros nos moriríamos. No es el caso con la sexualidad. Sí es un impulso natural, pero no una necesidad biológica o fisiológica. Es un impulso como muchos otros impulsos que nosotros tenemos, y la no satisfacción de ciertos impulsos no nos conduce a la muerte. De hecho, hay impulsos que tenemos, no solamente el sexual, pero tenemos que restringir. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido un impulso a agredir a alguien porque hemos sido maltratados, pero restringimos el impulso? Entonces, el tema de que es natural, de que es una necesidad, realmente no es así. Es un impulso natural, pero no es una necesidad. Y el hecho de que algo sea natural no quiere decir que deberíamos darle rienda suelta al impulso, aunque sea natural. En segundo lugar, algunos dicen, bueno, es placentero, es bueno. El hecho de que sea placentero, nadie lo niega. El hecho es si es bueno en el sentido de si es conveniente hacerlo sin ninguna restricción o llevarlo a cabo sin ninguna restricción. Nosotros sabemos que la comida es placentera, pero no comemos todo lo que se nos venga en gana o todo lo que se nos ocurra comer. Sabemos que hay comidas y cantidades que son dañinas para la salud. Y nos controlamos en nuestros apetitos de comida precisamente porque entendemos que quizás hay comidas no convenientes o cantidades desproporcionadas que no nos convienen tampoco. Entonces, tampoco el hecho de que sea placentero indica que debería ser sin restricciones. Algunos lo entienden que es parte de mi libertad. Parecería que muchos entienden que la libertad es darle rienda suelta a los impulsos. Pero la libertad, bien entendida, es poder llevar a cabo aquello que yo debo sin ser coartado. Entonces, este argumento tampoco es un argumento sostenible. ¿Cuál es el problema si todos lo hacen? Algunos me han dicho. Es algo normal en la sociedad actual. Tampoco ese es un argumento, porque no todo lo que todo el mundo hace es conveniente para mí. No necesariamente yo tengo que seguir la corriente. Precisamente muchas veces la corriente está equivocada. Tampoco esto es un argumento. Otros dicen, bueno, no le hace daño a nadie, pero hay muchos involucrados, posibles afectados, comenzando por el que lo comete, el acto sexual inmoral, que es afectado según la palabra de Dios. Algunos entienden que cuando hay un noviazgo es necesario para conocer la persona, algo que está obviamente fuera de las prescripciones bíblicas. Y como yo les decía en algún momento, algunos comparan el conocer una pareja como el comprar un vehículo, y dicen, tú no compras un vehículo sin probarlo, como si conocer una persona para ser tu pareja de por vida, con matrimonio, pudiera ser análogo a la compra de un vehículo, de probarlo. En realidad, no. No es un argumento tampoco que se sostenga bajo los criterios bíblicos. Pero todas estas son cosas que la gente piensa, directa o indirectamente. Algunos de nosotros hemos sido influenciados por uno o varios de estos argumentos. Y la rigurosidad con la que perseguimos nuestra pureza sexual, a veces afectada porque hemos abrazado, aunque sea parcialmente, alguno de estos argumentos. Hay cosas que uno ve en la televisión, que uno ve en los medios, que no son abiertamente inmorales, pero tienen un contenido. Pero como es relativamente menor a otros contenidos, como que uno lo deja pasar. Mi rigurosidad ha sido afectada por el ambiente. En las relaciones de novios, yo he sido testigo de muchas parejas cristianas incluso, que no persiguen tampoco su pureza sexual con la rigurosidad que deberían, porque viven en un ambiente donde todos sus amigos prácticamente están teniendo intimidad. Una vez más, nuestra rigurosidad en cuanto a nuestra pureza ha sido, aunque sea parcialmente afectada por alguno de estos argumentos. Y nosotros entonces hemos sido espiritualmente afectados. Quiero recordar el estándar bíblico de la pureza sexual o la sexualidad bíblica en Hebreos 13:4. El escritor de Hebreos dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. ¿Por qué yo pongo este versículo que tiene que ver con el matrimonio específicamente? Bueno, porque Dios establece en este pasaje, primero, honrar el matrimonio. El concepto que tú y yo tengamos del matrimonio, seas casado o soltero, tiene una influencia en tu pureza sexual. Si tú y yo tenemos un concepto alto de lo que es la unión matrimonial, sublime, noble, una institución creada por Dios, nada más y nada menos, según Efesios 5, destinada a ser una figura de lo que es la unión de Cristo con su iglesia. Cuando yo tengo un alto concepto del matrimonio, eso me guarda puro antes de yo casarme, porque me reservo para mi unión matrimonial, sexualmente hablando. Pero estando yo casado, me guarda porque yo quiero conservar mi unión matrimonial y serle fiel a mi unión matrimonial para que refleje de manera fiel, valga la redundancia, a la unión de Cristo con su iglesia. Por eso entonces es que habla de dos límites. Fíjense que el versículo dice, honren el matrimonio, ¿verdad? Téngalo en alta estima. Entonces, ¿qué dice? Le dice a los solteros las inmoralidades sexuales y habla también a los casados que no cometan adulterio. O sea, habla de dos tipos, por así decirlo, de desvíos en nuestra sexualidad. Los solteros, antes de casarse, pueden cometer inmoralidades sexuales si tienen una sexualidad, si tienen intimidad antes del matrimonio. Los casados, si tienen intimidad fuera del matrimonio. Entonces, fíjense cómo la alta estima de la relación matrimonial me ayuda a yo guardarme antes y guardarme mientras estoy casado. En ese mismo texto dice que Dios juzgará a los que cometan inmoralidades sexuales y a los adúlteros. Toda aquella intimidad que se produce fuera del contexto de un matrimonio será juzgado por Dios. Por eso ese pasaje es tan fundamental en comprender esto de la sexualidad bíblica, de la intimidad bíblica, de la pureza sexual. Es en ese contexto donde la sexualidad para Dios es aplaudida, es celebrada en el contexto del matrimonio. Todo lo que está fuera de ahí es algo que Dios juzgará en su momento. Prosigamos haciendo énfasis en este tema de la voluntad de Dios en cuanto a este aspecto de la pureza. En 1 Tesalonicenses 4 dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor y no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Dios lo que quiere es, en el ámbito de la intimidad, Dios quiere pureza. Eso es lo que nos dice el pasaje. Dios quiere pureza sexual, que se abstengan de inmoralidad sexual. Y fíjense cómo aquí otra vez en el versículo 7 dice, Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. El que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que les da su Espíritu Santo. O sea, Dios quiere esto. En cuanto a este tema de la impureza, no tenemos, se supone que no tengamos nada que ver con ella. Colosenses 3, otra vez, otro pasaje nos dice claramente, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. No estamos aquí hablando de toda la intimidad, sino la intimidad que está fuera de los parámetros que Dios ha establecido. No tengan nada que ver con la inmoralidad. Otro pasaje que habla así como de los rigurosos que tenemos que ser, me gusta esta expresión, que ni se mencione, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Eso de ni siquiera se mencione, fíjense que aquel pasaje que acabamos de citar decía que ustedes no tengan nada que ver con esto, no participen de estas cosas, pero eso ni siquiera de palabras. Y sí, tenemos que llegar a esos niveles de rigurosidad. Un chiste de doble sentido, una broma de doble sentido, una broma sexual no debe ser motivo de risa para un creyente. Si la impureza tiene este problema, la impureza crece como el cáncer crece. La inmoralidad que yo no desecho se multiplica, porque va produciendo como una especie de insensibilidad. Produce un callo moral. De ahí que el versículo dice, ni siquiera se menciona eso. No tengan nada que ver con eso. Están cuidándonos, están previniéndonos de la insensibilización, del enfriamiento y del distanciamiento de Dios. Otra advertencia. No sé si se fijaron que en los varios versículos que citamos, de 3, 2 hablan del juicio de Dios. Esta expresión en el versículo 6 que dice que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo que eso implica es lo siguiente, que nadie le diga a ustedes, eso no es nada, tranquilo, eso lo hace todo el mundo, que nadie venga con ese tipo de justificaciones a quererte vender un estándar de moralidad distinto al que la palabra de Dios dice. No le hagas caso. Dios juzga esas cosas. Por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de los hombres. Otra advertencia, no codiciemos lo malo ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron o fueron impuros sexualmente. Y en un día cayeron 23,000, ni provoquemos al Señor. Este texto es una alusión a una situación que pasó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, camino a la tierra prometida, se encontró con un pueblo y nos dice el pasaje, nos cuenta la historia, que los israelitas como que medio perdieron la cabeza con las mujeres de esa comunidad y quisieron estar con ellas. Y ocurrió entonces, producto de ese pecado, fallecieron 23,000 personas. Este pecado de los hombres de Israel conllevó a que Dios juzgara a 23,000 personas. Entiendan lo siguiente, Romanos 1 dice, en uno de sus primeros versos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hay muchas cosas en el mundo que pasan por la justa ira de Dios contra el pecado del hombre. Dios está juzgando constantemente y esas actuaciones de Dios muchas veces son frenos para el pecado. Hay mucha gente que se enferma producto de su pecado. Hay mucha gente que muere producto de su pecado. Hay familias que se fracturan producto de su pecado. Y eso es parte del juicio de Dios. La ira de Dios revelándose desde el cielo por todas estas cosas que Dios ve. Y son frenos para el pecado. Eso fue una gran lección para Israel. Y ahora el apóstol Pablo lo toma como ejemplo para nosotros. No hagamos nosotros lo mismo. Porque un Dios santo tiene que juzgar el pecado aún en su pueblo. Y cayeron 23,000 en un solo día. Esto, evidentemente, todo lo que es el tema de la impureza sexual contradice el diseño de Dios. ¿Para qué fue que Dios diseñó la sexualidad? No fue para la impureza. Este pasaje lo dice más específicamente. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, aunque un día Dios acabara con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Pablo toma entonces esta experiencia de los corintios y le dice, miren, ustedes dicen que la comida es para el estómago, que es natural comer y para ustedes el estar con una persona íntimamente en un acto de inmoralidad sexual es tan natural como comer para ustedes. Pero si bien es cierto que el estómago es para la comida, eso es muy natural, sí, tú puedes comer, pero no es lo mismo con el cuerpo. Ahí está Pablo desbaratando el argumento de que, ah, bueno, eso es natural, eso es algo que todo el mundo hace, es una necesidad biológica. Pablo dice, no, señor. El diseño dice, no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. No, la sexualidad no fue creada para eso. Fue creado para crear una unión entre un hombre y una mujer de por vida. La intimidad en un matrimonio une a la pareja. Los une físicamente, pero hay un vínculo que produce la intimidad que no lo produce ninguna otra cosa. Y por eso debe ocurrir dentro del contexto del matrimonio. Porque la intimidad nunca debe ser mayor al compromiso. El compromiso y la intimidad tienen que ir juntos. Una pareja comprometida en matrimonio puede tener intimidad y disfrutar de ella. Cuando la intimidad supera el compromiso, hay problemas. Y entonces, al contradecir el diseño, todo lo que se contradice en cuanto a su diseño tiene problemas. El diseño, en este caso de la sexualidad, requiere pureza. La naturaleza da muestras de un diseño y sabemos que violentarlo implica serias consecuencias. De la misma forma, entendemos que en la sexualidad hay leyes que la gobiernan y su irrespeto lo único que trae es dolor y aflicción para los que en él incurren. La intimidad tiene un diseño y tiene normas. Y violentar ese diseño y esas normas lo que trae es dolor y aflicción a aquellos que incurren en ese irrespeto. Nuestro organismo es una máquina perfecta y precisa. Y los mares y los ríos, y pónganse a ver los pájaros y los elefantes y los leones y el cuidado maternal de un elefante a su elefantito. Todo está balanceado de una manera que si yo altero mi diseño a nivel de mi cuerpo, a nivel de mi entorno, a nivel del universo, todo se fractura. Las leyes físicas están ahí para ser respetadas, ¿verdad? No importa cuánto yo me resista a una ley física, la ley física se va a imponer. Yo me pregunto, ¿no habrán leyes morales? Que aunque yo me resista a ella, una ley moral de la pureza sexual, y yo me resista, yo digo, no, esa ley no me aplica a mí, yo no voy a vivir según esa ley, pero me voy a estrellar. En algún momento me voy a dar cuenta que sí, hay leyes que cubren, por así decirlo, la actuación sexual de una persona, y que si yo las violento, yo tendré que sufrir las consecuencias de haber violentado el diseño de la sexualidad que Dios dio. El sexo es idea de Dios y por lo tanto es bueno, pero como cualquier otra cosa que Dios crea, cuando las personas lo toman en sus manos y lo redefinen de acuerdo a su propia agenda, lo que es bueno se vuelve destructivo. Y entonces hoy tenemos muchísima gente que no cree en las leyes morales de la sexualidad. ¿Y cuáles son los efectos que hemos tenido? ¿Cuáles son los efectos que hemos tenido de este amor libre? Amor, yo lo puse entre comillas porque no es amor. De este impulso sexual libre, ese es el nombre que le corresponde. Sexualidad fuera del contexto de un compromiso matrimonial y amor no son la misma cosa. Alguno de esos efectos, uno de los primeros es que hay una disminución a nivel mundial, una disminución de los matrimonios y una postergación de los matrimonios. La gente se está casando menos y más tarde. Hay menos familias a nivel mundial. Y cuando hay menos familias, hay menos control sobre los jóvenes. Y cuando hay menos control sobre los jóvenes, hay menos formación. Y cuando hay menos formación, hay más problemas con la juventud. Porque los padres han sido colocados en los hogares por Dios como una institución de autoridad. Pero ha habido una disminución y postergación de los matrimonios. Ha habido un aumento de hijos sin una familia de papá y mamá. Hijos que no tienen el beneficio de tener una figura papá-mamá en la casa, unidos, amándole, esforzados por su mejor crianza. Hay un aumento de hijos en esas condiciones y eso produce personas inseguras, personas confundidas, porque el diseño de Dios es que los hijos sean levantados, criados por un papá y una mamá comprometidos. Pero la sexualidad y el amor libre de hoy en día, pues esto es parte de las consecuencias. Estamos viendo también una perpetuación de la pobreza y de vidas truncadas en el caso de las adolescentes. Muchísimas adolescentes están saliendo embarazadas. La solución de los grupos liberales es permitan el aborto. ¿En serio esa es la solución que tenemos como sociedad? Que aborten los hijos que concibieron en una inmoralidad, en una sexualidad desviada, descuidada. Entonces llevémoslas a matar a sus criaturas. Entonces ahora vamos a matar al producto de esa sexualidad sin restricción. Hay también, producto de este amor libre, una trivialización de la intimidad. Se ha convertido en algo menos profundo de lo que está supuesto a ser. Sexo barato, sin significado, sin relación. Algo físico, no emocional. No me conecto contigo, no tengo que conocerte tampoco. En las principales ciudades del mundo es común encontrar lugares llenos de personas, de oficinistas, empresarios, personas solteras y casadas también, que se sientan en mesas, piden un trago, piden una bebida y están con sus celulares y entran a lo que le llaman hookups apps, que son aplicaciones para enganchar, para conectar con alguien. Tinder es una de ellas. Y otras aplicaciones donde la gente entra a esas aplicaciones para conocer personas. Pero para conocer personas con el propósito de tener intimidad con ellas. No una relación, nada largo, nada profundo, nada que me comprometa. Simplemente una noche y chao. Mujeres y hombres, no hay una consideración de la persona. Es un cuerpo, es un instrumento. Es algo desechable. Pero nada de eso es nada. Eso es natural. La gente lo acepta. No hay problema. ¿Ustedes saben cuál es la edad? En España, por ejemplo, en otros países, la edad de consentimiento de tener una relación sexual. 13 años. Es decir, que en España y en otros países, una persona puede tener intimidad con alguien de 13 años, un adulto, y eso no tiene ningún reclamo ante la ley. Algunos efectos adicionales de este amor libre, al desconectar la intimidad de su propósito de unir y procrear, los niños son tratados como inconvenientes. La gente lo que quiere es la intimidad, pero sin las consecuencias potenciales de una relación, que es hijos. Porque una de las consecuencias de la intimidad, potencialmente hablando, es que la persona quede embarazada. ¿Cuántos miles y millones de niños son vistos hoy en día por sus mamás o por sus papás como un problema? Niños Son niños no deseados y niños creciendo con este desprecio. Aparte de eso, la sexualidad se ha degenerado y hay cosas que no se pueden ni decir, pero ustedes saben. La intimidad solo por placer trata el cuerpo nuestro y del otro como una herramienta. Con la sexualización de nuestra sociedad, las sociedades avanzadas intelectualmente, paradójicamente, de manera paradójica, económicamente, han degradado al ser humano al colocarlo como un instrumento de gratificación sexual para el mercado. Y obviamente no podemos dejar fuera como consecuencia de este amor libre los abortos y los aumentos de delitos sexuales, incluyendo el abuso de menores, que es cada vez más frecuente en todas las esferas de nuestra sociedad. Es algo preocupante. El sexo es como un fuego. Contenido en la chimenea mantiene a todos calientes, pero si lo liberas, toda la casa arderá. No quieres que el fuego en tu casa sea libre, lo quieres contenido para que genere calor y no destrucción. Si nosotros le creemos a la filosofía moderna actual de que la sexualidad es mejor sin restricciones y nos hacemos partícipes de esa liberación de restricciones, el fuego va a quemar toda la casa. Y el fuego controlado es bueno y la intimidad dentro, confinada en los límites del matrimonio, es buena. Fuera de ahí, quema y destruye a mí y a otros. Entonces manejemos esto con cuidado. De ahí las restricciones de Dios. O sea, las restricciones de Dios no coartan mi placer ni la intimidad del hombre y la mujer. La protegen, la preservan, la dignifican, la elevan. Eso es lo que Dios está haciendo con sus restricciones. Es incrementando la plenitud y satisfacción que uno pudiera experimentar cuando uno sigue las reglas del diseño. Yo me pregunto si nosotros nos dedicáramos en nuestra vida y en los que están a nuestro alrededor a cultivar una pureza sexual, una intimidad que honre a Dios. ¿No habría un fruto frondoso, hermoso de eso? Por eso es que Dios pone estas restricciones. Dios quiere controlar las condiciones para que florezcamos. Pero el hombre muchas veces no le cree a Dios y cree que tiene una propuesta mejor. Así que quiera Dios que nosotros podamos entender este llamado como algo bueno. El llamado a la pureza no es un Dios queriendo limitar mi plenitud. Es un Dios que está por mi plenitud. Así que es mi oración que podamos salir con un sentido muy alto de lo que es el llamado de Dios en esta área de nuestras vidas.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.